Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos al programa. Como prometimos, les entregamos hoy la segunda parte del mensaje de Dave Hunt, El pueblo escogido de Dios.
En la primera parte hablamos de las promesas en cuanto a la tierra dadas a Abraham, Isaac y Jacob.
Hoy veremos cómo Dios une su propio nombre a estas promesas y se da a conocer.
Una pausa musical y luego escuchamos el mensaje en la voz de Herman y que tengan una buena recepción del mismo.
¿Cómo están, amigos? Como ya escuchamos, Dios había dado promesas en cuanto a la tierra. Al unir su propio nombre a estas promesas, Dios se da a conocer en la Biblia por lo menos 10 veces como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo vemos, por ejemplo, en pasajes como Éxodo 3, 15 y 16, Primera Crónicas 29, 18, Mateo 22, 32, Hechos 3, 13 y mucho más. También se reveló a Moisés de esta manera desde la zarza ardiente. En esa oportunidad también mencionó su nombre Yahvé, que quiere decir yo soy el que soy. Él es el que es eternamente, que existe por sí mismo y de quien depende la totalidad de la creación. En su argumentación sobre la resurrección, también Jesús aprovecha el hecho de que Yahvé es conocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al decir en Mateo 22, 31 y 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La palabra Dios no es un nombre, sino un término de género, aplicable a todo Dios. Por eso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos proclama su nombre, que es Yahvé. Con este, él se diferencia de todos los demás dioses de las religiones del mundo. Por diversas razones, Dios no es Alá, el Dios del Islam, ya que el carácter de los dos es totalmente diferente. No obstante, los más altos representantes de la Iglesia Católica Romana declararon, entre otras cosas, en resoluciones tomadas en el Segundo Concilio del Vaticano, que el Dios de los musulmanes y el de los cristianos sería el mismo. Incluso hay cristianos evangélicos que intentan mostrar una cierta tolerancia y una postura ecuménica al declarar que musulmanes y cristianos estarían adorando al mismo Dios. Pero nada podría estar más lejos de la verdad que este intento de explicación. Una mejor comprensión del rol de Israel, sin embargo, explica este asunto. Es seguro que Alá no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Alá les ha jurado enemistad a estos hombres y su objetivo es la aniquilación de los descendientes de ellos. El nombre Alá es un nombre propio que existe hace mucho tiempo antes de que Mahoma fundara la religión del Islam, que es hostil hacia Israel y el cristianismo. Alá era el nombre del dios Luna, representado por la imagen idólatra más importante en la Kaaba, en la Meca. Este también es el origen de la media luna como símbolo. El Islam, no obstante, rechaza todo tipo de idolatría, pero Alá mismo tiene una larga historia como deidad pagana. Historia que llega hasta muy adentro del tiempo preislámico. Lo que es seguro es que él no es el Dios de la Biblia. Los dioses de los gentiles que eran representados por imágenes una y otra vez son denunciados públicamente. Aquellos que los adoran de la misma manera son condenados por los profetas de Yahvé. En ninguna parte se encuentra tan siquiera el indicio más pequeño de que una de esas deidades paganas pudiera ser una representación de Yahvé. Y Pablo también enfatiza que aquellos que adoran imágenes en realidad estarían adorando a los demonios que se esconden detrás de esas imágenes. Aún entre los cristianos reina un creciente desacuerdo en cuanto a si Israel aún tendrá un lugar especial en el plan de Dios. Esta controversia va acompañada por un rechazo cada vez más marcado de la doctrina bíblica que dice que la tierra de Israel pertenece a los judíos. Algunos cristianos opinan que la elección de Israel habría sido una preferencia no justificada por parte de Dios, ya que, según ellos, la Biblia dice en Hechos 10:34 que Dios no mira a la persona. Este amor imparcial de Dios ya era difícil de entender hasta para Pedro, ya que para los judíos, y los primeros cristianos eran judíos también, ningún gentil, es decir, ningún no judío, tenía esperanza alguna de salvación, según las exigencias de la ley mosaica. Pedro solo se dejó convencer a través de un milagro de que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los que no lo eran. En el cristianismo actual, aún hay grandes grupos de cristianos a quienes les cuesta creer que Dios ama de la misma manera a todas las personas y que según su voluntad todos deben ser salvos. Aun cuando la Biblia enseña claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esto podemos leer en Juan 3:16, 1 Timoteo 2:4, 1 Juan 4:14. ¿Cómo es posible que este amor imparcial de Dios sea compatible con la idea de un pueblo escogido? Dios nos dio a entender varias veces que Él no escogió a Israel por miramiento de persona. La elección de Israel sucedió a pesar de que el pueblo no era digno de la misma y que no era mejor que otros pueblos. Al contrario, por su actitud rebelde, el pueblo de Israel merecía el juicio. A través de este pueblo indigno, sin embargo, Dios quiso demostrar su amor, su gracia y su misericordia al mundo. Dios hizo que sus profetas anunciaran lo siguiente a Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7:7-8 es esto que leí. Y en Isaías 30, versículos 9 y 10 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y finalmente en Ezequiel 2:3 dice así: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Así que vemos que esta es la gracia inexplicable de Dios. Pues en la Biblia leemos una y otra vez que los judíos, al igual que el resto de la humanidad, viven en rebeldía contra Dios y que en definitiva no se merecen otra cosa sino el juicio divino. Aún así, Dios bendice al pueblo de Israel en base a su gracia y a sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, ya que el pueblo no tiene mérito propio para mostrar. Además de eso, esa gracia fue adquirida a través de la muerte del Mesías. La contradicción entre la Biblia y el Corán no podría ser más clara en este punto.
a pesar de que Alá es denominado como misericordioso, Él muestra esa misericordia solo a unos pocos. Su manera de proceder con la mayoría de las personas es sin gracia y no ofrece ninguna posibilidad de perdón de pecados. Contrariamente al Evangelio bíblico de la gracia de Dios, en el Islam, la salvación es por obras y ganadas al cumplir la ley. El Corán no conoce los términos gracia ni misericordia divina, ni la idea de un pago completo de la culpa humana a través de un Salvador. Según la enseñanza del Corán, el musulmán recibe la bendición divina no por gracia, sino a través de sus propias obras. Vosotros sois el mejor pueblo que jamás haya surgido entre la humanidad. Vosotros ordenáis solo lo que es justo y prohibís la injusticia y creéis en Alá. Así dice en el libro Sura, capítulo 3, verso 111. En el mismo verso, los judíos son llamados sacrílegos. Y en Sura 4:53 dice que Alá los ha maldecido. A estos Alá ya los ha maldecido, y a quien Alá maldice, ese no haya ayudador. En la actualidad se escucha decir también, aún a cristianos evangélicos, que el regreso de varios millones de judíos a la tierra de sus padres habría sido tan solo un acontecimiento histórico accidental y no tendría ningún valor profético. Se dice que no habría sido Dios quien habría llevado a los judíos de regreso a Israel, ya que ellos no serían dignos de ello. Que un gran porcentaje del pueblo judío estaría compuesto por ateos y agnósticos, ya que casi todos todavía rechazan a su Mesías. Que muchos de ellos serían humanistas, materialistas y seguidores de la nueva era, y que además Israel no siempre habría sido ejemplo para los palestinos y sus vecinos árabes. Si un registro de pecados de este tipo fuera hasta muy entrado el pasado, sería imposible que Israel pudiera disfrutar de la bendición especial de Dios.
Gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar la tercera y última parte de este mensaje en el próximo programa.
Recuerden anotar nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros. Hasta la próxima. Que pasen muy bien. Que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.